Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Ya está aquí. Es él, el hombre del pensamiento. Nuestro maestro filosófico, también conocido como señor pastor Maese Vico. En el fin de semana del amor, ayer fue el día de San Valentín y aún se respira en el ambiente, o por lo menos esa es la percha de la que nos vamos a colgar para hablar de amor desde la ventana filosófica que nos abre cada sábado Maese Vico. Sabemos por qué aquí, lo contamos en su día, que el mito de la media naranja tiene su origen en uno de los textos inmortales de Platón, en El Banquete. Pero ¿qué es el amor platónico? ¿Tiene algún sentido esta expresión que solemos usar cuando el amor es inalcanzable o ideal?
Pues vamos allá, prepárense, pónganse cómodos, saquen la libreta, porque vamos a apuntar cositas, que esto cae en el examen.
Una oyente, Cristina Leiva, me mandó ayer un mensajito para pedirte por esto, para preguntarte por el amor platónico.
Nos hemos adelantado, entonces.
Nos hemos adelantado.
¡Qué maravilla! Bueno, les voy a leer un párrafo muy cortito de mi ronco pecho, que es la explicación filosófica, técnica y académica de esto, y después se lo voy a explicar en cristiano. El amor para Platón era algo tan perfecto que como ideal solo podía tener cabida en el mundo de las ideas, pero además en el mundo sensible, pues en este mundo en el que vivimos se da el vicio de la pasión. El amor trasciende lo bello y busca la perfección, una verdad inalcanzable en este mundo de lo sensible, de lo perceptible y por tanto falso. ¿Te has enterado de algo, Pepe?
No me he enterado de nada, querido.
Me parece perfecto porque es justo lo que yo estaba buscando. Cuando hablamos de amor platónico, cuando hablamos en el común de los mortales, hablamos con una especie de amor idealizado, con un amor inalcanzable. Esa parte está bien. Está bien cuando hablamos del amor idealizado porque en el fondo, y aquí hay que empezar a hacer ciertos matices, cuando Platón nos habla del amor, nos está hablando de un sentimiento, de una emoción pura. Y las emociones puras, los conceptos puros para Platón, no son posibles en el mundo en el que vivimos, en este mundo físico y terrenal. Porque él hace una diferenciación de dos mundos. Y ahora os lo voy a explicar para que entendáis. Por eso, cuando me preguntaste, ¿estamos ciertos o no con el tema del amor platónico? Yo dije, sí, pero no. Estamos medio reguleros. ¿Reguleros por qué? Porque para nosotros, como decía, el amor platónico es un amor idealizado. Es cierto, el amor para Platón forma parte de ese mundo de las ideas del que os voy a hablar ahora. Para Platón, nos decía que el mundo en el que vivimos, ustedes y yo, los que me están escuchando, todos, es un mundo falso. Este no es un mundo verdadero para Platón. Esto es un mundo que él llama el mundo sensible, que no es más que una imitación de un mundo mucho más elevado, un mundo superior al que él llama el mundo de las ideas. Esta es la gran aportación de Platón al mundo de la filosofía. Y aunque os pueda sonar muy fumado, les voy a asegurar que esta aportación de Platón sirvió para un montón de cosas. Sirvió para explicar la ética, sirvió para explicar la existencia del alma, sirvió para que la Iglesia pudiera durante 2000 años construir, hacer toda una construcción pedagógica, teológica, para que vivamos en el mundo que hoy vivimos. Fue necesario que Platón hiciera esto y que dijera que el amor era algo tan perfecto, tan magnífico, que en realidad no se podía dar en el mundo en el que vivimos, porque en el mundo en el que vivimos nos basamos en cosas sensibles, en emociones, y ese amor puro lo convertimos en pasión. A ver, entendemos lo que es la pasión, ¿no? Pasión.
Entendemos lo que es la pasión, claro.
Bueno, pues precisamente dice Platón.
Y la distinguimos del amor.
Exactamente. Y dice Platón, cuidado, que la pasión es pasión que se somete al vicio y el amor es otra cosa. El amor es algo perfecto. Las realidades sensibles en el mundo en el que estamos no son más que un espejismo. A ver, si todo el mundo es capaz de ver una silla y saber que es una silla, siendo las sillas todas tan diferentes, ¿cómo somos capaces de decir que es una silla? Viendo una silla que puede tener tres patas, otra cuatro, otra cinco, otra diez, otra ninguna que parece un tocón, otra que se ve incómoda, otra que tú dices, ¿esto qué es? Otra que son cuatro palos puestos. Todas son sillas y nosotros cada vez que la vemos identificamos a eso como una silla. Bueno, pues dice Platón, eso sucede porque antes de nuestra vida terrenal, antes de caer a este mundo sensible, estuvimos delante de una silla. Vimos la idea perfecta de la silla. Por tanto, cada vez que nos encontramos con una silla, somos capaces de reconocerla, sea esta silla como sea. ¿Lo hemos entendido? Uh-huh. Esto es una maravilla y esto da muchas soluciones. Esto te permite entender que nuestro cerebro, de alguna manera, es capaz de, viendo objetos de formas diferentes, darse cuenta que tienen el mismo uso. Y claro, Platón necesitaba darle una solución a esta, porque oye, esto ¿por qué sucede? Porque todos somos capaces de ver en esto una silla. Y cuando digo silla, sustitúyanlo por un amigo, sustitúyanlo por un barco, sustitúyanlo por un perro. Anda que no hay razas de perro diferentes. Uh-huh. Y siempre que lo vemos sabemos que es un perro, no lo confundimos con un gato, que tiene que ver un chihuahua con un mastín. Explícamelo, no tienen nada que ver, no pueden, pueden aparearse, pero físicamente es imposible. Y sin embargo siguen siendo perros. Por lo tanto, decía Platón, tiene que haber un perro ideal que cuando nuestras almas, separadas del cuerpo, estaban delante de ese perro ideal y lo vieron, una vez que las almas caen a los cuerpos, se encarnan en los cuerpos, cada vez que ven un perro dicen, ¡ah, de esto me acuerdo! Esto es un perro, ya sea un chihuahua, un dogo alemán o un mastín español. Al fin y al cabo, es un perro. Sin embargo, esa diferencia entre los perros hacen que no sean perfectos, hacen que sean copias defectuosas de esa idea de perro superior. Lo hemos entendido, yo sé que es difícil, pero ahí vamos, ahí vamos.
Yo lo que digo es, lote de pensar que se daban esta gente.
Hombre, claro, porque no tenían que trabajar, Pepe. Entiéndelo, no tenían que trabajar. Porque es que la filosofía surge cuando la gente se puede dedicar al ocio. Que como decía el filósofo, el ocio es el tiempo que utilizamos para las cosas importantes. El resto lo hacemos en otro momento. Pero esto que te estoy contando no es baladí. Y verás tú que vas a entender muchas cosas. Dependiendo de tu alma, lo cerca que estuviera de las ideas en ese mundo fantástico y onírico, cuando tu alma cae al cuerpo, se reencarna, o más bien se encarna en el cuerpo, dependiendo de la posición de tu alma ante esos objetos, así eras de una clase social u otra.
Madre mía,
eso claro, como es. Eso es porque resulta que los que estuvieron más cerca de las ideas, cuando se encarnan en cuerpos mortales, se convierten en filósofos y sabios. Claro, porque reconocen ante las cosas. A eso se llama la reminiscencia, reconocen ante las cosas. Si estabas un poquito más lejos, más atrás, te conviertes en un soldado, te conviertes en un guerrero. Y si estabas atrás del todo, te conviertes en un artesano, en una persona que trabaja de manera manual, pero no con la inteligencia, no con la sabiduría. Así es como Platón justificaba la estratificación social, siendo los filósofos los poseedores del alma racional, que estaba vinculada con la cabeza, sí, y que debían demandar, los guerreros con un alma irascible, vinculada con el pecho y con el corazón, que debían de vigilar y proteger, y los artesanos con el alma concupiscible, vinculada con el hígado, o sea, que pensaban con el hígado y que deberían de ser la masa productiva. Y tú dices, ¿y el amor, Vico? ¿Y el amor? Bueno, espérate.
Espérate que te lo diga. ¿Y el amor, Vico? ¿Y el amor?
Bueno, pues para que exista el amor tiene que haber un alma que es inmortal. Mira qué cosa más bonita. Porque el amor, de toda esta construcción, es lo más importante. O sea, es que lo voy a dejar para el final, para que lo jugoso, la carnita, lo que tiene la molla. El alma era, por tanto, inmortal. Y a medida que el alma se iba encarnando en las personas, el alma tenía que pasar una serie de purificaciones. Por ejemplo, si tú no habías tenido, perdónenme, señores, si ustedes no habíais tenido la suerte de encarnaros en un filósofo, que habías encarnado en un artesano, gracias al trabajo de la virtud, podías ir elevando tu alma. Tu alma era más elevada. ¿Y cuál es el camino de la virtud? Bueno, pues el camino de adecuar tu acción a un pensamiento recto, a ser moralmente responsable, a hacer las cosas bien, qué cosa más bonita. Esto era una justificación para que no hiciéramos lo que nos diera la gana, para que nos encarriláramos un poquito. Por lo tanto, esto era una moral que se llama la moral de la virtud o la ética de la virtud, que después es copiada por todos los sistemas morales y dicen, oye, que si tú tienes que ser bueno, no tienes que ser bueno porque te dé la gana, sino porque tienes un alma inmortal que es un regalo, ¿le suena esto? Un alma inmortal que es un regalo y que tú tienes que ser coherente con esa alma y con ese regalo que te han hecho. ¡Oh! ¿Cómo se parece esto a cosas que no suenan mucho, verdad?
Sí, señor.
Pues esto se dijo 300 años antes de que naciera el nazareno. Y ahí es donde vamos y, sin embargo, hay una parte de la filosofía que nos avergüenza a todos mucho, porque Platón era muy cercano a ideas que venían de Oriente. Y si el alma era inmortal, y cuando tú morías, ¿qué pasaba con esa alma? Bueno, pues decía Platón que si te habías portado bien en vida, si habías mejorado tu alma, te volvías a reencarnar. Sí, señores, hablo de reencarnación, un filósofo. Por eso se nos sala la boca cada vez que hablamos de esto, ¿vale? Porque no nos gusta. A esto, pues, yo, claro,
la primera vez que oí hablar de reencarnación, se la oí a mi profesor de filosofía, eso, Manuel Ramírez.
Claro.
Que además lo hacía para explicar como teoría por qué te daba la sensación a veces de que algo ya lo habías vivido, algo ya lo habías soñado o algo ya lo habías conocido.
Tú eres viejete ya, ¿eh? Porque es que en esa época no se conocía el concepto científico del déjà vu. Y eso te lo puede explicar Manuel Fernández Aguilar mejor. Pero sí es cierto, eso se utilizaba esto. Lo que pasa es que los filósofos, como no nos gusta la palabra reencarnación, decimos transmigración de las almas. Y como tampoco nos gusta,
eso suena más bonito,
lo ¿verdad? Decimos en griego. Ajá. Y en griego suena muy, que es metempsicosis. Y yo digo metempsicosis, eso suena a líquido para limpiar suelo y nadie sabe de lo que estoy hablando. Por tanto, el alma se podía transmitir según este hombre. ¿Y el amor, Vico? ¿Y el amor?
También.
Bueno, pues el amor en este mejorar de las almas es fundamental. Si tú quieres mejorar tu alma, decía Platón, necesitas del amor. Porque el amor es quien inspira la búsqueda de la verdad y el intento de lograr la inmortalidad. Fíjate la potencia que tiene la palabra amor en Platón. Es tan elevada que lo pone en el sitio más alto. Decía Platón que sea como sea, las ideas fundamentales, las del mundo de las ideas son bien, verdad y belleza. Pero en este bien, verdad y belleza, el amor es el que lo trasciende todo y el que nos impulsa. Dice el bueno de Platón que es el amor quien trasciende lo material y convierte el alma en su forma más perfecta y bella. Por tanto, es el camino de la sabiduría y donde reina el amor, ojo, que mira qué cosa más bonita, donde reina el amor sobran las leyes porque es la forma más pura y perfecta posible. Ese es el amor platónico, que hay que diferenciarlo, por supuesto, y dice, el amor platónico, por tanto, es más elevado que el amor romántico, porque no busca la satisfacción placentera, no busca la carne, lo que busca es la virtud, o sea, el bien, la verdad y lo bello.
Prefiero amores platónicos, consuelo de tontos solitarios.
Vaya, ahí queda eso. ¿Qué lote de pensar se pegaban esta gente?
No tenían nada mejor que hacer.
Estamos hablando de qué año es Platón.
Estamos hablando del año 300, alrededor del año 350 antes de Jesucristo.
Antes de Cristo.
Vale, ahí es nada, ¿eh? Que es poca cosa, de poca cosa estamos hablando. Y esto es fundamental, de verdad, piénsenlo. Yo sé que hay veces que estas cosas bailan un poco en la cabeza, pero cuando decimos que bien, verdad y belleza son las ideas fundamentales por las que se rige este universo de Platón, no nos damos cuenta de la importancia que esto tiene en nuestro día a día. Y en nuestro día a día tiene tanta importancia que los malos de las películas son siempre feos. Y son siempre feos porque si son guapos, son los protagonistas y son los buenos.
Dice Marina, nos escribe en Instagram, dice, Vico es la leche.
¡Ostras tú! ¡Qué maravilla!
Me
directa,
encanta.
Concisa, concreta.
Es maravilloso. Dice, mi profesora de filosofía, pues dice que le gustaba mucho la filosofía y que tenía una profesora muy buena. Dice, era disléxica y tenía que entretenerme en rehacer los apuntes. 2 años muy interesantes en los que aprendí muchísimo. Dice, la misma frase 3 veces en la misma página. Aquello era tremendo. Dice, y se me acaba de ocurrir un tema para cuando queráis preguntar a los oyentes, nuestros profesores del instituto.
Ah, pues mira, buen tema, Marina, buena idea. Temazo, sí, sí. Temazo. Los profesores que nos han marcado.
Bueno, lo que marca es Era de Idiotas, que ya va por su tercera edición.
Sí, señor.
Madre
sí,
mía,
señor.
Amigo.
Pues entonces no somos tan idiotas, ¿no?
O por lo menos estamos buscando el remedio a la idiotez,
sí.
Y ahí estamos dosificándonos y dándonos el libro. Sí, estoy muy contento. Gracias desde aquí a quien haya leído Era de Idiotas. El libro salió en el mes de octubre. la primera y la segunda edición salió en diciembre, joder, y la tercera edición que acaba de salir ahora, en el mes de febrero. Créanme que para mí es un honor, es un orgullo y me siento muy agradecido con todos los que están confiando en esta obra, la están leyendo y sobre todo que una vez que la leen, se la compran para un amigo y dicen, anda, léete esto, por favor, léete esto, un amigo, un vecino, un cuñado. Yo sé que este es un muy buen regalo de cuñado, esto de para cuñado, regalo para cuñado de El Idiota.
Oye, ¿podemos estar hablando del libro de filosofía o uno de los libros de filosofía más vendidos en España actualmente?
Actualmente sí, a día de hoy sí, de un filósofo vivo, porque por el otro lado tenemos al amigo Marco Aurelio, que sigue vendiendo libros como un loco y lleva 2000 años muerto. Lo que pasa es que un día, si quieres, hablamos de este fenómeno. ¿Por qué la gente se está acercando a personajes como Marco Aurelio y por qué los lectores de autoayuda ahora se están acercando a filosofías estoicas? Os voy a dar una pista, una pista muy sencilla. La filosofía estoica como tal la inicia un filósofo llamado Epícteto o Epicteto. Epícteto nace esclavo y destacaba tanto que finalmente lo liberan para que se pueda cultivar. Pero hace una filosofía, perdónenme, una ética, porque el estoicismo no es una filosofía, es un sistema moral para los esclavos. O sea, cuidadito cuando se pone de moda un modelo filosófico y no sabemos su origen ni para qué es. O sea, hace una filosofía para el aguante, para decirte, no todo en la vida es libertad y felicidad, y si te vienen mal dadas, te voy a enseñar cómo te tienes que joder. Por lo tanto, cuidadito cuando se ponen de moda ciertas filosofías, porque lo mismo estamos dando un alimento al alma para resistir y no para rebelarnos. Que me parece mucho más interesante.
Uy, qué interesante.
Me parece mucho más interesante que digamos, oye, es que yo no me conformo con esto y yo lo que quiero es ser feliz. Y hay filosofías para ser feliz. Y no significa que tengamos que coger las armas, ¿eh? Significa que hay tres o cuatro cosas en la vida que haciéndolas bien nos van a llevar a la felicidad. Que la felicidad, por tanto, no es una meta, es una acción. Esto es muy importante.
Ni una obligación, claro, como no nos imponen ahora
por
algunas corrientes.
No.
La japicracia esta, que hay que estar todo el día feliz a la fuerza.
Correcto. Sí, sí, que todos somos capaces de todo. Eso tampoco.
Tampoco.
Exacto.
Tampoco. El positivismo es muy peligroso.
Espero que no nos saturemos como de los libros de autoayuda.
Nos vamos a saturar, claro que sí, porque me decían de Taurus, Editorial Taurus, que solo en Editorial Taurus de Marco Aurelio el año pasado vendieron más de 90.000 ejemplares. Esto es una auténtica barbaridad. Bueno, pues este libro de las Meditaciones de Marco Aurelio está en más de 15 ediciones diferentes y de las 15, 4 ediciones han superado ya esa cifra de los 90.000. Claro que nos vamos a saturar. Todo en exceso, amigos míos, es malo.
Nosotros no nos saturaremos nunca del maese Vico. Bueno, ¿qué vas a hacer hoy?
Pues mira, voy a montarme en mi vehículo, me voy a ir a mi casa, que están mis niñas hoy, se han quedado en casa, que el día está medio regulero, y nos vamos ahí con muchísimo gusto a comer por ahí. Así que recomendadme, los que nos están escuchando por la parte de Utrera, del Coroní, toda esa zona bonita, decirme algún sitio y vaya a comer con mis niñas, y yo allí que me planto a comer.
Los sitios...
Que me lo digan, que me manden un mensajito ahí al Instagram, al Twitter, y con mucho gusto voy.
Cuídate mucho, amigo.
Igualmente. Cuídense y sean felices si les da la gana, claro.
Llegan las 11 de la mañana, tiempo para la información. Luego continuamos aquí en Canal Sur, aquí en Gente de Andalucía.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.